surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Sombras este de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 1000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebe, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor.
Bienvenidos a Surcos, historias que giran, Radio Uruguay 1050 AM 94.7 y todas las repetidoras en el territorio nacional. Nuevo capítulo de Surcos. Estamos con el compositor, cantante, pianista, guitarrista y comunicador, además de escritor, Walter Bordoni. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás?
Bien, un placer.
Bueno, un placer estar contigo. Comenzábamos con informe sobre Indeseables, esta canción que es del disco El Hogar de los Distintos del 2017. Una canción cruda, dura y lamentablemente tan vigente.
Y sí, son de esas historias que yo lo he dicho más de una vez. Esas historias que yo siento que hay que contar, ¿viste? Realmente. La frase del estribillo, ayúdenos o dispárennos,
¿sí?
Yo la leí casi textualmente en un reporte de prensa, ¿viste? Y me pareció tan fuerte, ¿viste? Y bueno, es una cosa que sigue pasando, ¿no? Que gente que anda rebotando por el mundo, cruzando el Mediterráneo o la frontera entre México con Estados Unidos, etcétera, buscando una cosa tan simple como un lugar donde poder vivir, nada más que eso. En un planeta que tiene espacio de sobra, que produce alimentos para que pueda comer toda la población mundial, y sin embargo hay gente que no tiene para comer y hay gente que no tiene directamente donde vivir.
Después vamos a volver a este tópico, cómo la realidad permea tu arte y tu lírica, Walter, pero hacer un poco de historia. ¿Comenzás estudiando piano a los 5 años?
Sí.
¿Ahí?
Sí, son una serie de casualidades me marcaron mi destino musical, pero una de ellas fue que una tía mía, que vivía en la casa pegada a la mía, era profesora de piano. Era de esas cosas de antes, ¿no? Las señoritas sí, las mandaban a estudiar piano.
Claro.
Ella se recibió de profesora de piano, una persona muy rara. Nunca en mi vida la vi tocar el piano. No le gustaba tocar, no, pero se ofreció a enseñarme.
Sí.
Y bueno, yo con 5 años, yo qué sé, aparte de al lado de mi casa, ¿viste? Empecé a tomar clases. Esa fue la.
Pero en tu familia paternal, ¿había inclinaciones hacia la música o fue esta tía que te dijo?
No.
Vení, Waltercito, a tocar.
Sí, fue exactamente eso. No había nadie más que se dedicara a esto. Y ya te digo, ella ni siquiera es que se dedicara a...
¿Y vos por qué aceptaste siendo un niño de 5 años?
Y con 5 años aceptaste.
¿Con tal de no estar en tu casa, capaz?
No, y además yo siempre fui un tipo muy dócil, digamos, ¿no? Las rebeldías me vinieron después y por otro lado, digamos, ¿no?
Sí.
O de repente también por el lado musical, ¿viste? Pero, yo qué sé, a los 12, ¿viste? Corté absolutamente con el piano porque esa vieja formación clásica del solfeo y de note aparte y coso, y yo rápidamente tenía la necesidad de evadirme de eso, ¿no? Entonces empezaba a sacar cosas de oído en el piano. Uh-huh. Cosas tan ridículas como las canciones de los Titanes en el ring.
Claro.
Entonces dicen, no toques eso, tenés que tocar esto que está escrito. Y después otra anécdota muy curiosa, que vos decís, ¿cómo se dan las cosas, no? Ya te digo, tocaba cosas de... Algunas cosas me gustaban, ojo, a mí Bach hasta el día de hoy me sigue fascinando. Había cosas de Mozart que estaban buenas, pero era más o menos eso, ¿no? Y un día, no sé cómo, apareció un libro que tenía obras de diversos autores, ¿no? Y yo ya más o menos leía música, ¿viste? Y vi una que se llamaba La Danza del Oso. Y dije, a ver, ¿esto qué es? Y me puse a estudiarla yo, por las mías, ¿viste? Y me encantó. Era Béla Bartók, compositor húngaro.
¿Sí?
De final del siglo XIX, principio del siglo XX. Un compositor muy interesante, me di cuenta después. Y en uno de aquellos exámenes que se daban, viste, año a año para que al final supuestamente te recibieras de profesor, yo toqué esa pieza, y una de las lo digo con todo respeto, de las viejas que estaban en el tribunal, dijo, ah, lo que pasa es que a los jóvenes les gustan esas obras raras. Pasaron unos cuantos años, yo ya no estudiaba piano ni nada, y yo fui a ver la película El Resplandor de Stanley Kubrick, The Shining, con Jack Nicholson. La película me gustó, y me atrapó la banda sonora, ¿viste? Y entonces me quedé hasta el final, como buen enfermito, viendo los créditos, ¿no? Veo banda sonora, música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók. Y ahí dije, bueno, yo no estaba tan equivocado.
No estaba tan equivocado.
Y a partir de ahí empecé a buscar otras obras del tipo. Es un compositor alucinante que influyó mucho a Piazzolla, por ejemplo.
Estabas en El Hogar de los Distintos, como se llama el disco que te decía la profesora que estaba en el jurado.
Sí, sí, yo como que por sendas misteriosas, pero siempre como que iba por un camino.
O sea, Walter, que había una avidez musical en vos, desde chico, desde pequeño.
Claro, porque por otro lado, la otra cuestión que marca que mi destino podría llegar a ser musical, esto lo cuenta mi madre, de las gracias que hacía el nene, porque yo no me acuerdo, por supuesto. Yo tendría dos, tres años, era muy macaco para comer, ¿viste? ¿No? Entonces la única manera que tenían para que yo comiera era sentarme delante de la televisión, y había dos cosas que me gustaban. Una eran las propagandas, sí. Los jingles. Y después yo andaba cantando los jingles, ¿viste? Jingles de cigarrillos, de cosas así. Y la otra era un programa que hoy me avergonzaría mucho, pero lo tengo que confesar, que era el Club del Clan.
Uh-huh.
Entonces, esto es antes que yo, eso de las clases de piano, ¿viste? Es bastante anterior. Entonces parece que estaba fascinado con eso, y había un almacenero a una cuadra de casa que me había puesto el cantor. ¿Por qué? Porque yo siempre andaba cantando esas cosas. Decía, ahí viene el cantor. Y el tipo me decía, bueno, si me cantás una canción, yo te regalo un caramelo, lo que sea. Y yo le cantaba, Camelia, Camelia de mi corazón. Tú sabes mucho de dinero, pero no sabes nada de amor.
Sería que fueron tus primeros shows a capela, digamos.
A capela, y donde me empecé a ganar la vida como cantor.
Claro, claro, ahí empezaste. Te traigo más hacia el presente, Walter. Mm. Vamos a hablar de un montón de cosas, pero hablemos de Promesas, Memorias y Algunos Olvidos. Uh-huh. Libro de poemas, 50 textos,
sí.
Y un CD con 10 canciones. Ahí aparece Lo que se espera de mí, que es una canción que también aparece en Barrio Virtual,
sí.
Allá por el 2002. Y también es una declaración de principios, ¿no?
Sí.
O de lo que no harías.
Claro, de lo que no haría y de, y de que, bueno...
Un antimanifiesto.
Creo que a todos nos pasa, ¿viste? Que se espera determinadas cosas de nosotros. ¿Viste?
Ahí estamos escuchando justamente lo que se espera de mí. Esa posición que planteas en este texto, es una posición frente a la vida, obviamente, una posición de códigos, de cómo enfrentarse a la realidad. ¿Cuándo nace en vos? ¿Cuándo empieza esa coherencia?
Y no sé si se llama coherencia. Formando. Sí, sí, sí. Yo, primero, ya de adolescente me enfermé con la música, con otro tipo de música, ¿no? Primero fueron los Beatles, después el rock progresivo, después algunas cosas de rock argentino. El rock argentino fue muy importante para nuestra generación, porque acá estábamos en dictadura, en Argentina el golpe vino recién en el 76, pero además, por alguna razón que no sé, los sociólogos podrán explicar, buena parte del rock y de los peludos del rock en Argentina siguió estando presente aún después del golpe. Y después, bueno, descubro ya cosas en castellano de la música uruguaya, ¿no? Y todas las cosas que a mí me marcaban iban un poco por ese lado, ¿no? De que por encasillarla con alguna categoría, como la contracultura, ¿no? Que puede ser lo que era toda la generación de gusto, esa generación que te digo del rock argentino, del rock uruguayo y de la música popular uruguaya. A mí las cosas que me seducían venían por ahí. Entonces, bueno, fue una manera de... Y después una cosa que siempre tuve claro, yo laburé en otra cosa desde muy chico también, yo empecé a laburar a los 15 años, una cosa que no tiene nada que ver con la música, ni con el arte, ni con nada, pero siempre dije, bueno, está, yo vivo de esto, como decía el Dino, sí. Acá sobrevivo, pero termino el horario, no sé qué, y yo soy otro, que le gusta escribir, que le gusta cantar, que empieza a componer sus canciones... de a poco se va dando eso, ¿no?
Vos nombrabas ahora bueno, el rock, la psicodelia y este disco y este libro de poemas, promesas, memorias y algunos olvidos trae 10 versiones de temas tuyos anteriores.
Sí.
Y con una impronta más rockera y más psicodélica.
Sí.
Ahora vamos a escuchar Falso, por ejemplo, que en la versión original era con piano.
Era piano y voz, sí.
Claro, era piano y voz de Flor Nueva de películas viejas.
Sí, en realidad era el tema que cerraba mi primer disco,
el
gol de la valija y otros cuentos.
Sí.
Cuando salió Flor Nueva, que fue el primero que salió en CD, el gol de la valija salió en vinilo y en casete. Cuando hago el segundo, Flor Nueva, películas viejas, como era el primero que iba a salir en CD, le agregué 6 temas más del disco anterior.
El gol de la valija y otros cuentos fue de 1991.
Sí. 91. Sí, fin del 90, principio del 91.
Claro. ¿Cómo fue reversionar esas canciones y por qué elegiste reversionar esas canciones y no otras, por ejemplo?
Sí, justamente las primeras que elegí fueron algunas que tenían ese costado más rockero, más psicodélico y que a su vez yo sentía que eran como lados B, ¿viste? Canciones que habían quedado un poco ocultas detrás de otras a las que les fue muy bien. El caso más cantado es el de Apolo 11,
sí.
que abre Promesas, Memorias y Algunos Olvidos, que es una canción que originalmente salió en el Aguafuertes Montevideana, es un disco al que le fue muy bien y que tiene 2, 3, 4 canciones, algunas de Gastón Rodríguez, otras mías, que tuvieron mucha difusión y que, bueno, hasta el día de hoy todo el mundo nos identifica con ellas, empezando por la canción del título, Aguafuertes Montevideana. Y Apolo 11 era una canción que a mí siempre me gustó mucho y que, claro, quedó como un poco sumergida y que me gustó darle una segunda vida.
Ahora que nombrás Aguafuertes Montevideanas, año 97, te quería hacer esa pregunta.
Sí.
¿Considerás que fue una especie de parteagua en tu carrera? Porque ahí tuvieron mucha notoriedad con Gastón ustedes.
Sí, claro.
Fue una crítica, además.
Sí, claro, fue un antes y un después en muchos sentidos. Para empezar, creo que fue el primer disco Yo no me acuerdo qué cineasta decía que la primera película de un director era la cuarta.
Está bien.
Y en los músicos pasa un poco eso, que los primeros trabajos en general son un poquito más amateur, digo,
la precuela, digamos.
Claro, porque además, digo, primero que son valga la redundancia, tus primeras composiciones, segundo que es la primera, son las primeras veces que vos entras en un estudio de grabación, es una herramienta que no dominás demasiado, estás un poco expuesto, y entonces bueno, hay cosas que son como ensayo y error. El Aguafuerte, bueno, nos agarró a los dos, particularmente a mí, ya con más conocimiento del estudio. Fue la primera vez que grabamos con instrumentos más de verdad. En los primeros discos, bueno, algunos instrumentos eran de dudosa calidad, todos los que tocábamos, en la mayoría de los casos era la primera vez también que entraba en un estudio de grabación. Esto fue más profesional desde todo punto de vista. Fue un disco muy pensado, entre Gastón Rodríguez, yo y Oscar Pesano, que fue como una tercera cabeza.
Un gran sonidista, Oscar.
No solo sonidista, sino por primera vez pensamos el tema que ahora se habla tanto de quién es el productor musical. En aquella época era un término que no se utilizaba en la música uruguaya, y realmente lo pensamos de principio a fin, cómo tenía que sonar cada cosa, cuál tenía que ser la primera canción, cuál la última, cómo hilar una cosa con la otra. Metimos muchas grabaciones adicionales, desde sonido de lluvia o un sonido de una lápida que se cierra, hasta la voz de Onetti, o las voces del doblaje en castellano de Los Tres Chiflados. Entonces, bueno, y a su vez fue un disco con el que, bueno, ustedes, impensadamente para nosotros,
Walter, ¿ustedes pensaban con Gastón y con Oscar que iba a tener esa repercusión?
No,
pensando a priori que estaba tan pensado el disco, tan armado.
No, para nada. Sí nos dimos cuenta que, chao, era el disco que queríamos hacer y que teníamos un grado de convencimiento, pero de convencimiento personal. Uno siente que
de satisfacción personal,
que es lo mejor que hiciste y que es lo mejor que podías hacer en ese momento, y que había un conjunto de canciones que estaban buenas, pero de ahí a lo que fuera a pasar, uno nunca sabe. Es más, saliendo de ese disco, estoy seguro que a todos los colegas les pasa, vos pensás que tal canción entre comillas va, no que va a ser un hit, porque no es mi target, digamos, ¿no? Pero sí que va a ser una canción que a determinada gente le va a pegar, y de repente con esa no pasó nada, y con otra que vos no dabas ni dos pesos. Es decir, sentías que era una buena canción, pero decís, pa, pero es una canción más hermética, o
lo que juega el azar, ¿no?
Sí, el azar y los momentos, y lo que ve otra gente desde afuera. Vos desde adentro hay cosas que no ves.
Claro.
Y el oyente termina de completar esa cuestión.
Te invito a hacer la primera pausa en Surcos, Historias que Giran, y ya regresamos.
El tiempo que avanza como un surco, no lineal, como la existencia. Surcos. Surcos, Historias que Giran.
Trapero empastillado es el nuevo rey del rock and roll. Dos anarcos convertidos predican el verbo de Dios. Y yo añoro aquellos días de antigua melancolía, en que todo era peor.
Segundo tramo de Surcos, Historias que Giran. Estamos escuchando País Virtual. de el último disco al que hacemos referencia, pero también aparece en Barrio Virtual del 2002. Ahí cambiaste la letra. Yo estuve comparando aquel yupi duro de Merca, que era el nuevo rey del rock and roll, pasa a ser un trapero empastillado.
Sí, sí, esa letra es un trabajo que es complejo, porque lo que no tenés que cambiar es la esencia de la canción.
Claro.
Pero claro, tenía muchas referencias. Esa, la del yupi, podía haber pasado, viste, sin problema. Pero había
y
otras.
Queda muy ochentoso el término yupi.
Y ponele, viste. 90. Y me gustaba traer al trapero, viste, que hoy es el rey del rock and roll, viste. Pero, por ejemplo, tenía otras referencias, la versión original que hablaba de faxes. Y dice las de fax, ¿qué habla este tipo? Y bueno, estaba Gorbachov y ahora puse a Putin.
Sí. Aparece Bolsonaro también.
Aparece Bolsonaro, sí, sí, sí.
Es increíble, ¿no? Porque en sí la esencia de lo que vos decís y del texto se mantiene, pero hay cosas que hay que ir ayornándolas, ¿no?
Claro.
En un mundo tan efímero y tan rápido que cambia.
Claro. Lo importante es que la esencia se mantenga, ¿viste? Mirá qué comparación voy a hacer, ¿viste? Pero es como el Cambalache, dice, bueno, ¿viste? Sí. El tipo menciona una cantidad de personajes. Y yo me acuerdo que cuando Los Estómagos la versionaban, en la grabación creo que no, pero en vivo iban cambiando, ¿viste? Y metían a Gabazo, por ejemplo, ¿viste? Y tenía todo el sentido del mundo.
Mira, ahora que hablas de Cambalache, yo lo tenía anotado. Voy a leer algo del texto del País Virtual. Uh-huh. Y yo añoro aquellos días de antigua melancolía en que todo era peor. Luego dice: los amigos me visitan en mi nube de internet. La mascota virtual de mi hija falleció en el Pereira Rosell. Y yo añoro aquellos días en que la vieja tierra mía no había nada para hacer, ¿no? Ahí hay una iluminación también como en Cambalache.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Es así.
¿Cómo te llevas con todo lo virtual? Hablando de virtualidades.
Y me digo, yo soy un hombre de mi tiempo, ¿viste? Entonces me llevo como puedo, ¿viste? Hay cosas. Digo, hay herramientas que son buenísimas. Yo hoy te hablaba al principio de lo que era entrar por primera vez a un estudio, ¿viste? Un estudio de grabación, ¿no? Y estaba todo de ensayo y error, no sé qué. Hoy en día, vos, hay una cantidad de cosas que las podés hacer en tu casa y probarlas con una computadora doméstica. Después es mejor que vayas a un estudio de verdad y las grabes de verdad con músicos de verdad. Pero vos podés probar arreglos y cosas y decir, ah, sí, claro, esto funciona, esto no funciona. Y eso está buenísimo. Una herramienta que yo he usado es componer en coautoría con gente que está a cientos
a la distancia
de kilómetros.
Sí, que hace unos no muchos años atrás era impensable.
Era imposible.
Imposible.
Era imposible. De hecho, no sé si llegué a hacerlo en alguno de mis discos. Bueno, sí de que hay cosas que se graban en el estudio, pero hay cosas que se grabaron en estudios domésticos o en casas directamente, y puede ser que alguien que esté tocando un solo de guitarra o un teclado o cantar un coro en otro país. Eso es una cosa que era totalmente impensada, y esa herramienta está buenísima usada. Está buenísima, de la misma manera que está bárbaro que hoy en día no solo la música, sino los programas de radio, a veces uno se lleva sorpresa cuando mirás, a ver, che, ¿quién está escuchando esto? Yo los programas míos los subo a ebooks, ¿no?
Sí.
Y decís, pero hay un oyente en El Salvador, ¿viste? Y esa es la parte buena del asunto, ¿no?
Nos referimos al programa que ya tiene 10 años, Barrio Virtual, sí, que va los domingos de 13 a 14 horas por Radio Uruguay.
Exacto.
Por 1050M, por aquí, por donde estamos haciendo surcos también. Quiero hablar un poco del proceso creativo, en tu arte y también de las influencias. Y me gustaría comenzar por esta canción, Encuentro en Sansueña.
Con la vieja Gibson pesando en los hombros y la carga de andar nombrando al dolor, va cabeceando el blues de los escombros.
Vos te referiste que tenías 16 años, si mal no recuerdo, cuando escuchaste justamente Sansueña de Eduardo Arnoyanz, y lo definiste como una luz al final del camino.
Sí, claro, sí, es un disco que a mucha gente le ocurrió lo mismo. Era un momento de los más oscuros de la dictadura, era un momento muy difícil para ser adolescente. Yo, por supuesto, tengo la enorme fortuna de no, en mi familia no hay desaparecidos, ni torturados, ni presos políticos. Y yo lo peor que me pasó es que estuve 24 horas preso. ¿Está? Pero había un clima opresivo que era muy heavy, muy heavy. Desde que para entrar al liceo el pelo no podía tocar el cuello de la camisa, hasta que la cosa más obvia, que había libros prohibidos, que había discos prohibidos,
películas,
que había películas prohibidas, que esa frase que hoy pueda sonar muy ridícula y que alguna gente de repente cree que está exagerando, más de 13 reunión y las reuniones estaban prohibidas, ¿viste? Y de repente te podía pasar que vos estabas simplemente en un bar después de haber ido al cine tomando un refresco y comiendo una pizza y viniera la racia y te llevara. Entonces era un momento muy complejo. Y cuando sale Sansueña, era a su vez un momento donde empezaba a aflorar el llamado canto popular.
Sí.
Y donde estaba muy, como que medio machaconamente la cosa de que, bueno, no, que de la música latinoamericana, de tocar con guitarras españolas, de o con instrumentos andinos, no sé qué.
Bueno, Eduardo, Darno, Eduardo para nosotros, fuiste amigo también de Eduardo, lo padeció eso, lo sufrió la guitarra eléctrica.
Totalmente. A Eduardo se lo perdonaron después por dos razones que en el fondo son las mismas. La primera, que fue prohibido, sí. Se le prohibió actuar en todo el territorio nacional por unos años. Y la segunda, que se supo que era comunista, ¿viste? Entonces, bueno, el tipo tenía era uno de los
estaba
nuestros, ¿viste?
A la UJC tenía 17 años.
¿Cómo va a ser un tipo que toca música imperialista porque toca rock and roll y porque cita a Dylan o a los Beatles? O sea, tuvo la coartada perfecta, pero al principio
le hagamos no, apodo otro pozo.
No era bien mirado.
No,
lo mismo le pasó un poco a por momentos a Galemire.
Claro.
Y lo mismo le pasó a Dino. Que venía el rock. Entonces, para mí, que aparecía ese disco, primero con una belleza increíble, con unas canciones que chao, es una prueba de balas. Pero que además ahí está, que hubiera bajo y batería, que mencionara a los Beatles, que después lo fuera a ver en vivo, y él cantara Dylaniana, y que dijera, bueno, esta canción se llama Dylaniana, pero se podía llamar Dicepoliana. Entonces yo decía, va, bien.
Por ahí. Nombraste al pasar a Dino, pero es alguien que no ha pasado en vano por tu vida, ¿no? Un gran amigo tuyo, una gran influencia además. Bueno, Memorias Nuevas, música de Dino y tu letra.
La letra mía.
Hablabas de la milonga ciudadana, esa milonga urbana, ese cruce de género de Dino. ¿Cómo fue conectarte con Dino? Has participado en varios discos de él,
sí.
Has trabajado contigo también.
Sí. Y bueno, la relación con Dino fue así, mágica e indestructible por cómo empezó a nivel personal, ¿no? Yo era fan de él. Y en el año 94, con Gastón Rodríguez, vamos para atrás y para adelante, pero
sí.
todo tiene una explicación. En el año 94, por primera vez hicimos con Gastón Rodríguez un ciclo de recitales que llevó el título Aguafuertes Montevideanas. La canción en sí todavía no existía, era un concepto, ¿viste? Hicimos un ciclo de tres recitales en el viejo Teatro de la Candela, en la calle 21 de septiembre. Había canciones de Gastón Rodríguez, canciones mías, y hacíamos tres canciones de Dino y del disco Vientos del Sur. Porque para los dos era una influencia importante y porque teníamos ganas de sacarnos las ganas, valga la redundancia. A todo esto, Dino estaba exiliado por motivos económicos. Dino estuvo durante toda la dictadura acá, pero en el año 89, por motivos económicos, familiares, etcétera, se va 5 años a Suiza. Y estaba en Suiza y nos contaba que estaba en Suiza por amigos, colegas que habían estado con él. Dino no quería saber de nada de la música, eso me enteré después, no hizo nada de música ya. Estaba. Ni siquiera era un homenaje, era, teníamos ganas de hacer versiones de canciones de Dino. Sí. Acá no. Segunda función, 27 de agosto del 94, viene un amigo en común, Andrés Torrón. Mm. Dice, está, lo de siempre, viene el camarín, che, va, bueno, felicitaciones, qué lindo que estuvo, no sé qué. Dice, vos, ¿sabés quién está ahí afuera? No, yo qué sé. Está Dino. No, Dino no puede estar. Si Dino viene en Ginebra, es Mariana Ingol y Osvaldo Fattoruso habían estado de gira por allá y habían estado con él en Ginebra hacía 10 días, ¿viste? Bueno, mirá, está ahí y va a venir a saludar. Y eso fue lo que ocurrió. Salvo un par de amigos de él, nadie sabía que él había vuelto al país 2 días antes. El 25 de agosto había vuelto al Uruguay.
Y ustedes no tienen ni idea.
Ni idea. Y cuando llega un amigo de él, Cuadrado Gambardella, que le había producido algunos discos, le dice, mirá, hay unos botijas que están haciendo canciones tuyas, que no tenés ganas de ir, ¿te parece? Y si está, yo llamé al teatro, me confirmaron, no sé qué, y yo pedí que no les dijeran nada a ustedes. Dice, pues yo ni sabía que me iba a encontrar. Bueno, la cuestión está, se ve que le gustó, nos vino a saludar, fue muy emocionante, lloramos un poco, nos dimos un abrazo. Tres personas que hasta ese momento no se conocían, ¿viste? Claro. Y él nos dijo varias cosas, pero una que me llamó mucho la atención, que si sabes lo que pasa, si yo pensé que nadie se acordaba de mí. Digo, pero loco, ¿cómo nadie se va a acordar de vos? Si vos sos un referente, tus canciones, no sé qué. Bueno, pero él tenía esa.
Sí, él tenía.
Y bueno, y a partir de eso se generó una relación que es indestructible, ¿viste?
Claro.
Que es indestructible, que duró, bueno, hasta el mismísimo final, ¿no?
Vamos a compartir memorias nuevas. Letra tuya, Walter, con música de Dino. Para contar la anécdota, ¿cómo nace la letra? ¿Te llama Dino? ¿Tenía la música?
Dino tenía una música y me dice, Walter, preciso que me ayudes. Mm. Dice, porque estoy intentando escribir una canción y todo lo que me sale, dice, me sale para el lado del panfleto, de la puteada, dice, y no quiero hacer eso, no me gusta nada lo que estoy escribiendo. Dice, lo que yo siento, dice, es que los recuerdos viejos ya no me sirven para nada, me los quiero sacar de arriba. Pero no. Déjame ver.
¿Te pasó la música?
Sí, me la tarareó medio por teléfono, ¿viste? Porque Dino era cero tecnología, ¿viste? Sí. Le digo, decirle a Santiago, tu hijo, que te la graba, decirle, no, pero es más o menos así, no sé cuánto. El rasgueo, mirá lo que era Dino también, y los vínculos, ¿no? Dice, el rasgueo es onda Helplessly Hopping de Crosby, Stills y Nash, y la melodía es más o menos así, no sé cuánto, pero vos acomodala, no sé cuánto, que vos sos un cray, te va a salir. Y bueno, y tal, yo escribí esa letra que a él le gustó mucho, Y que claro, que es una letra escrita de algún modo por encargo, a pedido, sí, porque tiene...
Vaya encargo también, ¿no?
Ni hablar, una responsabilidad no, enorme, sí. ¿Viste? Una responsabilidad enorme, pero que tiene referencias que son para Dino. Por ejemplo, la nicotina. Nico fue fumador de tabaco desde los 13 años, ¿viste? Cosa que yo no, digo, fumé como todo el mundo, digo, pero nunca... fui fumador así, Dino sí, la referencia de la ginebra, que el Darno me decía, vos sos terrible, intertextual, loco. Y la ginebra es, podía haber puesto grapa, viste, pero como Dino vivió 5 años en Ginebra, me gustó meter la palabra ginebra. Claro. Lo de la motocicleta, yo nunca me subí una moto, viste. Entonces hay referencias que son para él. Pero de vuelta, la esencia de la cuestión de las memorias nuevas y los recuerdos viejos me atraviesa a mí, a él y a tantos otros, ¿no?
Te propongo una nueva pausa, la segunda de Surcos, historias que giran.
El tiempo que avanza como un surco, no lineal como la existencia. Surcos, historias que giran.
Un trapero empastillado es el nuevo rey del rock and roll. Dos anarcos convertidos predican el verbo de Dios. Y yo añoro aquellos días de antigua melancolía, en que todo era peor.
Segundo tramo de Surcos, historias que giran. Estamos escuchando País Virtual, de el último disco al que hacemos referencia, pero también aparece en Barrio Virtual del 2002. Ahí cambiaste la letra. Yo estoy comparando aquel yupi duro de merca, que era el nuevo rey del rock and roll, pasa a ser un trapero empastillado.
Sí, sí, esa letra es un trabajo que es complejo, porque lo que no tenés que cambiar es la esencia de la canción.
Claro.
Pero claro, tenía muchas referencias. Esa, la del Yupi, podía haber pasado, viste, sin problema. Pero había
y
otras.
Queda muy ochentoso el término Yupi.
Y ponele, viste. 90. Y me gustaba traer al trapero, viste, que hoy es el rey del rock and roll, viste. Pero, por ejemplo, tenía otras referencias. La versión original que hablaba de faxes. ¿Y viste las de fax? ¿Qué habla este tipo? Y bueno, estaba Gorbachov y ahora puse a Putin.
Sí. Aparece Bolsonaro también.
Aparece Bolsonaro, sí, sí, sí.
Ese es increíble, ¿no? Porque en sí la esencia de lo que vos decís y del texto se mantiene, pero hay cosas que hay que ir ayurmándolas, ¿no?
Claro.
En un mundo tan efímero y tan rápido que cambia.
Claro. Lo importante es que la esencia se mantenga, ¿viste? Mirá qué comparación voy a hacer, ¿viste? Pero es como el Cambalache, dice, bueno, ¿viste? Sí. El tipo menciona una cantidad de personajes. Y yo me acuerdo que cuando Los Estómagos la versionaban, en la grabación creo que no, pero en vivo iban cambiando, ¿viste? Y metían a Gavazzo, por ejemplo, ¿viste? Y tenía todo el sentido del mundo.
Mira, ahora que hablas de Cambalache, yo lo tenía anotado. Voy a leer algo del texto del País Virtual. Y yo añoro aquellos días de antigua melancolía en que todo era peor. Luego dice: los amigos me visitan en mi nube de internet. La mascota virtual de mi hija falleció en el Pereira Rosell. Y yo añoro aquellos días en que la vieja tierra mía no había nada para hacer, ¿no? Ahí hay una inauguración también, como en Cambalache.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Es así.
¿Cómo te llevas con todo lo virtual? Hablando de virtualidades.
Y me digo, yo soy un hombre de mi tiempo, ¿viste? Entonces me llevo como puedo, ¿viste? Hay cosas. Digo, hay herramientas que son buenísimas. Yo hoy te hablaba al principio de lo que era entrar por primera vez a un estudio, ¿viste? Un estudio de grabación, ¿no? Y está, todo era ensayo y error, no sé qué. Hoy en día, vos, hay una cantidad de cosas que las podés hacer en tu casa y probarlas con una computadora doméstica. Después es mejor que vayas a un estudio de verdad y las grabes de verdad con músicos de verdad. Pero vos podés probar arreglos y cosas, decir, ah, sí, claro, esto funciona, esto no funciona. Y eso está buenísimo. Una herramienta que yo he usado es componer en coautoría con gente que está a cientos...
A la distancia.
De kilómetros.
Sí, que hace unos, no muchos años atrás era impensable.
Era imposible.
Imposible.
Era imposible. De hecho, no sé si llegué a hacerlo en alguno de mis discos. Bueno, sí de que hay cosas que se graban en el estudio, pero hay cosas que se grabaron en estudios domésticos o en casas directamente. Y puede ser que alguien que esté tocando un solo de guitarra, o un teclado, o cantar un coro en otro país. Eso es una cosa que era totalmente impensada. Y esa herramienta está buenísima usarla. Está buenísima. De la misma manera que está bárbaro que hoy en día, no solo la música, sino los programas de radio, a veces uno se lleva sorpresa cuando mirás, a ver, che, ¿quién está escuchando esto? Yo los programas míos los subo a iBooks, ¿no?
Sí.
Y decís, pa, pero hay un oyente en, no sé, en El Salvador, ¿viste? Y esa es la parte buena del asunto, ¿no?
Nos referimos al programa que ya tiene 10 años, Barrio Virtual, sí, que va los domingos de 13 a 14 horas por Radio Uruguay.
Exacto.
Por 1050M, por aquí, por donde estamos haciendo surcos también. Quiero hablar un poco del proceso creativo en tu arte y también de las influencias. Y me gustaría comenzar por esta canción, Encuentro en Sansueña.
Con la vieja Gibson pesando en los hombros y la carga de andar nombrando al dolor, va cabeceando el blues de los escombros.
Vos te referiste que tenías 16 años, si mal no recuerdo, cuando escuchaste justamente Sansueña de Eduardo Arnoyans, y lo definiste como una luz al final del camino.
Sí, claro, sí, es un disco que a mucha gente le ocurrió lo mismo. Era un momento de los más oscuros de la dictadura, era un momento muy difícil para ser adolescente. Yo, por supuesto, tengo la enorme fortuna de no, en mi familia no hay desaparecidos, ni torturados, ni presos políticos. Y yo lo peor que me pasó es que estuve 24 horas preso. ¿Está? Pero había un clima opresivo que era muy heavy, muy heavy. Desde que para entrar al liceo el pelo no podía tocar el cuello de la camisa, hasta que la cosa más obvia, que había libros prohibidos, que había discos prohibidos,
películas,
que había películas prohibidas, que esa frase que hoy pueda sonar muy ridícula y que alguna gente de repente cree que está exagerando, más de tres es reunión, y las reuniones estaban prohibidas, ¿viste? Sí. Y de repente te podía pasar que vos estabas simplemente en un bar después de haber ido al cine tomando un refresco y comiendo una pizza, y viniera la racia y te llevara. Entonces era un momento muy complejo. Y cuando sale Sansueña, era a su vez un momento donde empezaba a aflorar el llamado canto popular.
Sí.
Y donde estaba muy, como que medio machaconamente la cosa de que, bueno, no, que de la música latinoamericana, de tocar con guitarras españolas, de o con instrumentos andinos, no sé qué.
Bueno, Eduardo, Darno, Eduardo para nosotros, fuiste amigo también de Eduardo, lo padeció eso, lo sufrió la guitarra eléctrica.
Totalmente. A Eduardo se lo perdonaron después, por dos razones que en el fondo son las mismas. La primera, que fue prohibido, sí. Se le prohibió actuar en todo el territorio nacional por unos años. Y la segunda, que se supo que era comunista, ¿viste? Entonces, bueno, el tipo tenía era uno de los
estaba
nuestros, ¿viste?
A los UJC tenía 17 años.
¿Cómo va a ser un tipo que toca música imperialista porque toca rock and roll y porque cita a Dylan o a los Beatles? O sea, tuvo la coartada perfecta, pero al principio
hagamos no, a otro pozo.
No era bien mirado,
no,
lo mismo le pasó un poco a por momentos a Galemire,
claro,
y lo mismo le pasó a Dino que venía el rock. Entonces, para mí, que aparecía ese disco primero con una belleza increíble, con unas canciones que chao, una prueba de bala, pero que además ahí estaba, que hubiera bajo y batería, que mencionara a los Beatles, que después lo fuera a ver en vivo, y él cantara Dylaniana, y que dijera, bueno, esta canción se llama Dylaniana, pero se podía llamar Dicepoliana. Entonces yo decía, va, bien.
Por ahí. Nombraste al pasar a Dino, pero es alguien que no ha pasado en vano por tu vida, ¿no? Un gran amigo tuyo, una gran influencia además. Bueno, Memorias Nuevas, música de Dino y tu letra.
Y letra mía.
Hablabas de la milonga ciudadana, esa milonga urbana, ese cruce de género de Dino. ¿Cómo fue conectarte con Dino? Has participado en varios discos de él,
sí.
Has trabajado contigo también.
Sí. Y bueno, la relación con Dino fue así, mágica e indestructible por cómo empezó a nivel personal, ¿no? Yo era fan de él. Y en el año 94, con Gastón Rodríguez, vamos para atrás y para adelante, pero
sí.
Todo tiene una explicación. En el año 94, por primera vez, hicimos con Gastón Rodríguez un ciclo de recitales que llevó el título Aguafuertes Montevideanas. La canción en sí todavía no existía, era un concepto, ¿viste? Hicimos un ciclo de tres recitales en el viejo Teatro de la Candela, en la calle 21 de Septiembre. Había canciones de Gastón Rodríguez, canciones mías, y hacíamos tres canciones de Dino y del disco Vientos del Sur. Porque para los dos era una influencia importante y porque teníamos ganas de sacarnos las ganas, valga la redundancia. A todo esto, Dino estaba exiliado por motivos económicos. Dino estuvo durante toda la dictadura acá, pero en el año 89, por motivos económicos, familiares, etcétera, se va 5 años a Suiza. Y estaba en Suiza y nos contaba que estaba en Suiza por amigos, colegas que habían estado con él. Dino no quería saber de nada de la música, eso me enteré después, no hizo nada de música ya. Ni siquiera era un homenaje, teníamos ganas de hacer versiones de canciones de Dino.
Sí.
Bacanudo. Segunda función, 27 de agosto del 94, viene un amigo en común, Andrés Torrón, y dice, lo de siempre, viene el camarín, felicitaciones, qué lindo que estuvo, no sé qué, dice, vos, ¿sabés quién está ahí afuera? No, yo qué sé, está Dino. No, Dino no puede estar. Si Dino viene en Ginebra, es Mariana Ingol y Osvaldo Fattoruso habían estado de gira por allá y habían estado con él en Ginebra hacía 10 días, ¿viste? Bueno, mirá, está ahí y va a venir a saludar. Y eso fue lo que ocurrió. Salvo un par de amigos de él, nadie sabía que él había vuelto al país 2 días antes. El 25 de agosto había vuelto al Uruguay.
Y ustedes no tienen ni idea.
Ni idea. Y cuando llega un amigo de él, Cuadrado Gambardella, que le había producido algunos discos, le dice, mirá, hay unos botijas que están haciendo canciones tuyas, que no tenés ganas de ir, ¿te parece? Y dice, yo llamé al teatro, me confirmaron, no sé qué, y yo pedí que no les dijeran nada a ustedes. Dice, pues yo ni sabía que me iba a encontrar. Bueno, la cuestión está, se ve que le gustó, nos vino a saludar, fue muy emocionante, lloramos un poco, nos dimos un abrazo. Tres personas que hasta ese momento no se conocían, ¿viste?
Claro.
Y él nos dijo varias cosas, pero una que me llamó mucho la atención. Que si sabes lo que pasa, yo pensé que nadie se acordaba de mí. Digo, pero loco, ¿cómo nadie se va a acordar de vos? Y vos sos un referente de tus canciones, no sé qué. Bueno, está, pero él tenía esa...
Sí, él tenía...
Y bueno, y a partir de eso se generó una relación que es indestructible, ¿viste?
Claro.
Que es indestructible, que duró, bueno, hasta el mismísimo final, ¿no?
Vamos a compartir memorias nuevas. Letra tuya, Walter, con música de Dino. Para contar la anécdota, ¿cómo nace la letra? ¿Te llama Dino? ¿Tenía la música?
Dino tenía una música y me dice, Walter, preciso que me ayudes. Mm. Dice, porque estoy intentando escribir una canción y todo lo que me sale, dice, me sale para el lado del panfleto, de la puteada, dice, y no quiero hacer eso, no me gusta nada de lo que estoy escribiendo. Dice, lo que yo siento, dice, es que los recuerdos viejos ya no me sirven para nada, me los quiero sacar de arriba. Pero no. Déjame ver.
¿Te pasó la música?
Sí, me la tarareó medio por teléfono, ¿viste? Porque Dino era cero tecnología, ¿viste? Le digo, decirle a Santiago, tu hijo, que la graba, decirle, no, pero es más o menos así, no sé cuánto. El rasgueo, mirá lo que era Dino también, y los vínculos, ¿no? Dice, el rasgueo es onda Helplessly Hopping de Crosby, Stills y Nash, y la melodía es más o menos así, no sé cuánto, pero vos acomodala, no sé cuánto, que vos sos un cray, te va a salir. Y bueno, y tal, yo escribí, esa letra que a él le gustó mucho, y que claro, que es una letra escrita de algún modo por encargo, a pedido, sí, porque tiene...
Vaya encargo también, ¿no?
Ni hablar, una responsabilidad enorme, ¿viste? Una responsabilidad enorme, pero que tiene referencias que son para Dino. Por ejemplo, la nicotina, Nico fue fumador de tabaco desde los 13 años, ¿viste? Cosa que yo no, digo, fumé como todo el mundo, digo, pero nunca... fui fumador así, Dino sí, la referencia de la ginebra, que el Darno me decía, vos sos terrible, intertextual, loco. Y la ginebra es, podía haber puesto grapa, viste, pero como Dino vivió 5 años en Ginebra, me gustó meter la palabra ahí, ginebra, claro. Lo de la motocicleta, yo nunca me subí una moto, viste. Entonces hay referencias que son para él. Pero de vuelta, la esencia de la cuestión de las memorias nuevas y los recuerdos viejos me atraviesa a mí, a él y a tantos otros, ¿no?
Te propongo una nueva pausa, la segunda de Surcos, historias que giran.
El tiempo que avanza como un surco, no lineal como la existencia.